La siguiente historia es retomada del libro de Juan Ramón Sáenz. Aquí se respira el miedo. El infierno de José Luis, segunda parte. Incluso llegué a pensar que las transformaciones que sufría Michelle cada fin de semana eran algo normal. Muchas veces mi hermana y yo pensábamos que lo mejor sería actuar como Carlos, uniéndonos a ella y a sus ideas. Carlos al menos disfrutaba de momentos de alegría cuando estaba en las fiestas. En cambio, nosotros todo el tiempo nos sentíamos como piltrafas humanas. No sabíamos ni en qué día vivíamos, y solo gracias a aquellas noches de juerga sabíamos que había concluido una semana más. Mi madre nos había enseñado a rezar, y siempre nos dijo que Dios nos ayudaría en cualquier momento. A pesar de mi corta edad, me llegó ese alentador recuerdo un día que, llorando, imploraba al cielo que me regresara mi mamita. Observando la luz del sol por una rendija de la ventana, mi hermana me dijo, tal vez mintiendo, que ese día cumplía años, cosa que me hizo recuperar un poco la esperanza. Siempre que podíamos, Ángel y yo nos poníamos a rezar como nos había enseñado mamá. No sabíamos muchas oraciones, pero las pocas que podíamos recordar las complementábamos con nuestras propias palabras, y además improvisábamos otras, pues para nosotros era un regalo de Dios que después de rezar lográsemos obtener unos momentos de calma. Dormíamos unas horas plácidamente, aunque al otro día se repitiera el olor de vivir con Michelle y Nicolás. Las fiestas semanales iban creciendo, cada vez asistía más gente y todas esas personas de diferentes edades a veces no cabían en el salón improvisado. Eran esas fiestas, unas orgías tan bulliciosas de sangre y asquerosas, y a mí no me dejaba de asombrarme la transformación de Michelle. Con el tiempo me enteré de que antes de cada reunión, Michelle se encerraba en un cuarto oscuro y bebía sangre, no sé si humana o animal. Tenía muchas imágenes demoníacas pintadas en la pared, colocaba velas negras y moradas, quemaba un polvo amarillo que ahora sé que era azufre. Se desnudaba y se ponía en posición fetal, mascullaba muchas palabras raras con una voz ronca, y al cabo de unos instantes sus palabras se entrecortaban y los ojos le parpadeaban rápidamente. Después caía como si se desmayara y unos minutos más tarde se levantaba con mucha fuerza y se dirigía a la sala. Cada vez ocurría algo peor que lo anterior, y a mí me preocupaba mucho la salud de Ángela, que paulatinamente estaba más flaca y pálida. Una noche dos jóvenes que actuaban descontroladamente comenzaron a pelear a golpes y cayeron al piso. Fue una de las noches en las que había muchísima gente. Primero les hicieron una rueda para observar cómo peleaban, todos eufóricos, y después una multitud los comenzó a patear y a golpear hasta que ya casi no se movían. Uno de ellos se arrastró a unos metros de la gente, y el otro quedó tirado en el centro del salón. Nicolás lo roció con gasolina y le prendió fuego. El muchacho se retorcía de dolor, pues se estaba quemando vivo y nadie hacía nada para evitarlo. Una vez que ese cuerpo quedó calcinado, levantaron al otro muchacho y bailaron con él unos minutos. Lo colocaron en una de las mesas y le comenzaron a hacer cortes como los que le hicieron a mi hermano Mario, en el pecho y la espalda. Le clavaron un cuchillo en el cuello y llenaron una copa con su sangre, que le dieron a beber a Michelle. Nicolás me tomó del brazo, rodeó mi cabeza y me obligó a beber. Con la mirada recorría el salón, creo que buscaba a Ángela, a quien alcancé a ver llorando en un rincón oscuro. Poco después, con unos serruchos cortaron los brazos y las piernas del muchacho y se las comieron. Fue demasiado para mí y no me explico cómo mi hermana y yo llegamos de pie a la madrugada. Al fin se fue la gente, en el salón el espectáculo era horrendo, sangre por todas partes, más abundante que de costumbre, un cuerpo mutilado, vasos con sangre, ropas esparcidas por el piso, cosas que de verdad ningún ser normal podría imaginar. Ángela subió minutos antes que yo al lugar donde dormíamos,
Y cuando entré al cuarto, vi a mi hermana intentando cortarse las venas de la mano izquierda con un cuchillo que había tomado de la sala. Corrí hacia ella y me dijo: perdóname, hermanito, por dejarte solo. Pero ya no puedo más. Si no hago esto ahora, me voy a volver loca. Voy a terminar como Carlos. Y ya no quiero ser parte de esto. Lloramos juntos. Y le recordé que mamá nos había hecho prometerle que estaríamos juntos toda la vida y nos cuidaríamos unos a otros. Finalmente, la convencí de que si de todos modos íbamos a morir, intentáramos escapar. ¿Qué más daba después de todo lo que habíamos vivido? Le prometí que al día siguiente la sacaría de allí. No tenía la mejor idea de cómo hacerlo, pero ya vería qué hacer. Al día siguiente sería domingo, día que los tíos se dedicaban a hacer compras y por lo tanto salían más de la casa. Posiblemente diéramos con una oportunidad de escapar. Después de que limpiáramos el salón, nos pusimos a cavar en el jardín y metimos en unas bolsas negras los restos del muchacho asesinado. Por más que aguardamos un momento de distracción de los tíos y de mi hermano Carlos, ese día no logramos escapar. Tuve que cubrir la muñeca de mi hermana para que mis tíos no vieran las heridas que se había causado al intentar suicidarse, pues no sabíamos de qué serían capaces de hacer. El lunes, como bien sabíamos, pasaban a recoger la basura a eso de las 8 de la mañana, y a mi hermana y a mí se nos ocurrió llenar unas bolsas con periódicos y ropa, y las ocultamos en el patio trasero. Mi hermano Carlos era el encargado de tirar la basura, así que abrió la reja de la calle que tenía el candado, sacó las bolsas verdaderas y las arrastró hasta el contenedor del camión. Mi hermana y yo tomamos las bolsas falsas y cuando Carlos se dirigió al camión, esperamos que se adelantara un poco y caminamos cargando las bolsas que habíamos rellenado. Temblábamos de nervios y estábamos seguros de que nos atraparían. Cuando Carlos dejó sus bolsas en el contenedor, volteó a vernos y nosotros fingimos que las bolsas pesaban mucho. ¿Qué hacen afuera?, nos gritó entre extrañado y enojado. Nos mandaron a tirar esta basura, dijo Ángela. Carlos trató de apoderarse de las bolsas y Dios me iluminó en ese momento, porque de mi boca salieron palabras que no pensé. Tienes que tirar las otras, todavía faltan y no podemos con todas. Y nosotros caminamos lentamente los 10 pasos que nos faltaban para llegar al camión. No nos atrevimos a mirar atrás, solo sé que aventamos las bolsas y apretamos el paso. Dimos vuelta en la siguiente esquina y corrimos como nunca imaginé que podríamos hacerlo. No sé si fueron 10 minutos o 3 horas. No paramos hasta sentirnos ya muy lejos. Estábamos exhaustos y no podíamos más. Nos sentamos en unas vías del tren y allí nos dormimos unos minutos. Cuando se hizo de noche, nos refugiamos en una caseta que al parecer era de un supervisor del tren. Estaba abandonada y allí permanecimos toda la noche. Esa madrugada nos despertó una voz que dijo:
¡Malditos! ¡Pagarán cara a su desobediencia!
Creímos al principio que Michelle y Nicolás nos habían encontrado, pero al abrir los ojos vimos una sombra frente a nosotros. Muy asustado, salimos de la caseta y caminamos hasta el amanecer. Serían las 6 de la mañana cuando llegamos a un almacén. Algunos trabajadores hacían limpieza y una mujer salvadoreña de nombre Carla nos preguntó qué hacíamos en ese lugar. Mi hermana le dijo que habíamos cruzado la frontera para buscar trabajo y ella, viéndonos tan cansados, nos dio permiso de dormir en el cuarto de las escobas. Caímos rendidos. Pasaron 2 horas cuando me despertaron unos gritos terribles de Ángela. Decía que una sombra la manoseaba y quería violarla. En ese momento, un policía abrió la puerta y, extrañado, nos preguntó por qué estábamos en ese lugar. No supimos qué responderle para no descubrir a Carla. El policía, un gringo cualquiera, nos llevó a una oficina y dio parte al departamento de migración. Permanecimos en unos cuartos 3 días y pudimos probar comida caliente. Y al menos sabíamos que en ese sitio estábamos a salvo de nuestros tíos. No queríamos decirle a la policía ni a los oficiales de migración la razón verdadera que nos había llevado al almacén, pues teníamos miedo de que nos metieran a la cárcel por tantas muertes de las que fuimos testigos. Inventamos que habíamos cruzado la frontera para buscar a nuestro padre y a ellos esto no les importó. Nos enviaron en un autobús el día siguiente a Tijuana, donde, por ser menores de edad, nos recluyeron en un albergue. Ángel y yo estábamos felices porque habíamos salido del infierno en el que vivíamos. Lo triste fue que nos separaron. A ella la enviaron a un centro para niñas de la calle y a mí a uno para varones. En esos lugares pudimos aprender un oficio. Yo elegí mecánica y Ángela escogió cocina. Pasaron los años. Yo tenía 13 años y mi hermana había cumplido 18. Pero las sombras continuaban apareciendo algunas noches e interrumpieron nuestro sueño. Pensé que Michelle y Nicolás nos habían enviado una maldición o un hechizo, porque eso nunca lo pudimos superar. Un aciago día me mandaron a llamar de la oficina de trabajo social del centro donde me encontraba, y la psicóloga me dio una triste noticia. Me informó que mi hermana Ángela sufría de severas crisis que habían ido incrementando, y finalmente se quitó la vida colgándose en uno de los baños. Sentí que el mundo se me cerraba nuevamente, y le lloré a mi hermana varios meses. Tiempo después, al cumplir la mayoría de edad, salí del centro y me encontré de nuevo en la calle, pero ahora con un oficio. Trabajé en varios talleres mecánicos en Tijuana y tiempo después me trasladé a la Ciudad de México, donde con muchos esfuerzos logré recibirme de ingeniero mecánico. Me casé y tengo 3 hijos, pero aún en forma esporádica se me manifiestan las sombras que me amenazan y lo que más me preocupa es que están empezando a atacar a mis hijos. ¿Qué puedo hacer, Juan Ramón?
Mire, José Luis, dijo Juan Ramón. Sé que usted cree mucho en Dios, porque así se lo inculcó su mamá. Pero es necesario que ahora se consagre en cuerpo y alma a ese ser de luz para que lo proteja. Es muy importante que practique la oración y sobre todo los Salmos 91 y 121. Y voy a presentarlo con unos amigos religiosos que sin duda lo podrán ayudar.
¿No estaré poseído, Juan Ramón? Preguntó José Luis.
No, por supuesto que no. Lo que ocurre es que usted estuvo viviendo en un lugar donde se practicaban rituales siniestros, y tal vez se contaminó o alguien le haya enviado todo esto, pero no se preocupe, José Luis. Con la ayuda de Dios, esto terminará pronto, respondió Juan Ramón. Pero hay algo que no le he platicado y me tiene con una gran preocupación, añadió José Luis. Hace unas semanas, en un noticiero de televisión, informaron que un matrimonio formado por una mujer de nombre Michelle y un hombre que responde al nombre de Nicolás habían sido detenidos por la muerte de 3 niños. Me comuniqué a las oficinas de la policía y le dije que eran mis tíos. Hablé de la horrible pesadilla que había vivido junto a ellos y de las muertes de las cuales había sido testigo, incluyendo las de mis hermanos. Me indicaron que mi testimonio sería esencial para que fueran condenados. Viajé a San Diego y estuve en el juicio, y al verlos, increíblemente, sentí más que rencor, lástima y pena por ellos. Ofrecí mi testimonio, que fue determinante para que la policía descubriera en el jardín de su casa decenas de cuerpos, entre ellos los de mis hermanos, a los que di cristiana sepultura. José Luis es un hombre de bien que, insólitamente, logró superar todo lo que había vivido en su niñez y adolescencia. Al cabo dejó de tener esas manifestaciones malignas y hoy en día, en su tiempo libre, se dedica a predicar la palabra de Dios. Michelle y Nicolás fueron condenados a cadena perpetua por los delitos que se le comprobaron. Tiempo después, Michelle fue asesinada en el interior de la cárcel donde estaba recluida. Alguien puso veneno en su comida y ella murió después de una terrible agonía. La policía nunca descubrió a su verdugo. 2 años después, Nicolás enfermó de un extraño virus que se alojó en su sistema nervioso central y durante meses estuvo internado en el hospital de la prisión, padeciendo crisis que lo sacudían a diario y le provocaban dolores que los medicamentos no lograban disminuir. Finalmente, murió. Nadie reclamó los cuerpos de la pareja que fueron cremados y quedaron en el olvido, excepto en el caso de quienes fueron dañados por ellos. Carlos, el hermano de José Luis, se encuentra recluido en un hospital para enfermos mentales, pues perdió la razón debido al consumo excesivo de drogas. Juan Ramón Sáenz, autor de Las historias ocultas de la mano peluda, reveló en su libro vivencias personales frente a los fenómenos macabros que presenció durante su vida profesional. Falleció el 29 de mayo de 2011, pero dejó una importante huella en la investigación paranormal.
Yo soy Juan Ramón Sáenz, y aquí se respira el miedo.